niños que salgan, por favor, a sus clases. Bienvenidos a todos ustedes. Gracias a Dios porque han apartado el tiempo para venir a la reunión, hermanos, y esperamos que ustedes sean bendecidos de la misma manera en que lo hemos sido hasta ahora, hermanos, y que sigamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, quiero dar la bienvenida, reitero eso, a todos ustedes. Solamente quiero mencionar a dos personas que nos acompañan ahora y que, como todos ustedes, son especiales. Quiero pedirles, por favor, a mi hermano Carlos y a mi hermana Mari que se pongan de pie. Les quiero presentar. Ellos son los papás de Gerardo. Cualquier queja... Entonces, ahora sí, Dios les bendiga, hermanos. Gracias, Dios les bendiga. Ya saben, ahí están. ¿Hasta qué horas? ¿Cuáles son sus horarios, hermanos, para quejas y denuncias? Hasta las 3, muy bien. Ok, hermanos, bienvenidos. Es un placer tenerlos con nosotros. Ellos vienen de Ensenada. Buena, una bonita ciudad de Ensenada. Pero también está bonito aquí, hermano. Está bien, tengo que decir eso, ni modo. No es cierto. Bienvenidos y gracias a Dios porque están entre nosotros. Y igual a todos ustedes, sean bienvenidos. Voy a invitarles, hermanos, a que abran sus Biblias en Filipenses, por favor. Filipenses. Les comenté la semana pasada que vamos a iniciar, hermanos, una serie de predicaciones que son un reto en lo personal como pastor, tomar un libro y predicar un libro. No solamente predicar de la Biblia o enseñar de la Biblia, sino predicar la Biblia y enseñar la Biblia, no de la Biblia. Así que es un reto, hermanos, meterse al texto y simplemente agarrar del texto y predicar. Así que voy a hacer mi mejor esfuerzo, hermanos, y espero que ustedes hagan el suyo al prestarme su atención. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. La semana pasada, hermanos, si ustedes nos acompañaron ahí en el auditorio, ustedes recuerdan que dijimos que hay tres reglas principales para poder entender la Biblia o interpretar la Biblia. Recuerden ustedes cuáles son. Yo sé que tienen muy buena memoria y se aprendieron las tres bien rápido. ¿Cuál es la primera? Contexto, muy bien. Ahora, nos vamos a saltar, no vamos a decir las dos. ¿Cuál es la tercera? Contexto. ¿Y cuál es la segunda? Contexto. Muy bien, hermanos, las tres se las aprendieron. Muy bien. Tienen buena memoria. Contexto, esa es la primera, hermanos, regla y la más importante para estudiar la Biblia. Y la semana pasada ustedes la hicieron al Dick Tracy, ¿verdad? Al Sherlock Holmes, e hicieron toda una investigación, hermanos, erudita, ¿verdad? Con mucha erudición para sacar algunas conclusiones. Yo quiero saber si alguien de ustedes apuntó las conclusiones de la semana pasada en su Biblia. No sé quién las tiene usted, préstame su Biblia. Muy bien, aquí tenemos una hermana que, vamos a ver si es cierto, a ver si está poniendo atención. Ella sacó su conclusión, ¿verdad?, estudiando, comparando la Escritura con la Escritura acerca del contexto histórico de Filipenses. Y más o menos quedó algo así, palabras de usted, palabras de ella, quedó algo así. Escrita por el apóstol Pablo, ¿se acuerda usted de eso? Pablo fue el escritor de la carta. Vimos evidencia dentro de la carta de que Pablo fue el autor. Entonces, escrita por el apóstol Pablo, escribió mi hermana por aquí. ¿Desde dónde? ¿Dónde estaba? En la cárcel. Y no, hombre, nos hicimos un tour por allá buscando el pretorio y buscando quién sabe a quién más, y encontramos, terminamos con César, ¿verdad? ¿Dónde estaba? La cárcel de Roma. Y luego sacamos también unas sumas de años y todo eso para llegar a un año en el que se escribió, que fue en el año 62 después de Cristo, y concluimos diciendo que está escrita a quien, hay tres tipos de personas, gracias, hermana, a quien Dios escribe en su palabra. Son tres, ¿cuáles son? Judíos, gentiles y la iglesia de Dios. ¿A quién está escrita Filipenses? A la iglesia, o sea que a usted, ¿ah? A mí, a yo. Ok, ahora, ese es el contexto histórico de la carta y es muy importante para entender la carta, ¿verdad? No nos debemos de saltar esto. No podemos leer Romanos, leer Filipenses como si no hubiera sido Pablo o como si Pablo no estuviera en la cárcel. Cada que usted lee Filipenses tiene que tener en mente que Pablo estaba en la cárcel de Roma, ¿verdad? Y tenía, ¿se acuerda cuánto tiempo tenía encarcelado por todo? 4 años y medio, hermanos. Imagínense, 4 años y medio de estar en la cárcel y escribe una carta llena de gozo. Bueno, ahora nos vamos a meter a los primeros dos versículos. ¿Qué dice su encabezado de Filipenses 1:1? Saluta oración. ¿Qué es eso, hermanos? Saludos, ¿qué más? Bendiciones, claro, muy bien. Vamos a aprender de la salutación. Pero miren, el contexto que pusimos aquí, hermanos, este que ustedes concretamente tienen aquí, se llama contexto histórico. Pero hay otra cosa que se llama el contexto doctrinal de la carta. Es decir, ¿cuál fue el propósito por el que a final de cuentas Dios quiso dejarnos esta carta? ¿Y por qué se llama Filipenses? ¿Y por qué está Filipenses y no está la carta a Mexicanos, verdad? Y que pudiéramos nosotros leerla ahora. Y es el contexto doctrinal. Cada libro, hermano, tiene un propósito, una doctrina para enseñarnos. Por ejemplo, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan dice que está escrito para que tú creas que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese es su contexto doctrinal. El histórico, pues es que lo escribió Juan, el apóstol, a lo mejor estaba en la cárcel de Patmos, no lo sabemos, hay que investigarlo. Pero hay su contexto histórico y su contexto doctrinal. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el contexto doctrinal de Filipenses? Después de estarnos, hermanos, rompiendo la cabeza un poquito, encontramos algo muy interesante, hermanos. El contexto doctrinal de las cartas es aquel mensaje en general que la carta nos quiere dar. Por ejemplo, usted está en Filipenses. ¿Cuál es la carta que está atrás de Filipenses? Efesios. Efesios tiene un contexto también. Escrita por Pablo, también estaba en la cárcel, hay que buscar dónde estaba. Escrita más o menos por estos tiempos, un poquito antes, también a la iglesia, pero tiene un contexto doctrinal. Le voy a decir cuál es el contexto doctrinal de Efesios. El contexto doctrinal de Efesios es cómo yo estoy en Cristo. Si usted lee Efesios, va a encontrar en Cristo, y ese es así como el mensaje de toda la carta es, yo estoy en Cristo. Luego de Filipenses está, ¿qué otra carta? Colosenses. ¿Sabe cuál es el contexto final de Colosenses? Cómo Cristo está en mí. Es muy interesante. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el contexto doctrinal de Filipenses? Y hermanos, cuando yo descubrí este contexto, hermanos, me fui de espaldas, porque es impresionante lo que trae esta carta. Fíjense lo que vamos a estar aprendiendo durante todo el tiempo que estudiemos Filipenses, hermanos, es esto. La diferencia, eso es lo que nos enseña Filipenses, entre la religión y el evangelio. Y no, hombre, hermano, nada más con este título usted lea la carta y ¡chuf! Van a saltar cosas por aquí y por allá que van a traerle gran bendición a su vida. Este es el contexto doctrinal de la carta. Nos quiere Dios enseñar con esta carta cuál es la diferencia entre una religión, la que quieran, y el evangelio de Jesucristo. Miren, el único, el auténtico evangelio de Jesucristo. Así que vamos a ver si es cierto. Vamos a entrar a Filipenses capítulo 1 y su versículo 1 y 2 y vamos a aprender algunas cosas que tienen que ver, hermanos, con esta diferencia entre la religión y el evangelio genuino. Vea lo que dice Filipenses 1:1. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, dos puntos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cuando nosotros lo vemos, ya saben, ¿no? Agarramos la carta y luego decimos, ah, esos son los saludos, Pablo, ahí está el otro, aquello, Dios los bendiga, ¿eh? Son los saludos. Pero hermanos, hay un montón de cosas ahí, y yo les voy a pedir paciencia, porque vamos a necesitar, para poder deshebrar un poquito lo que tenemos ahí entretejido, vamos a necesitar, como siempre, irnos a la Biblia y ver comparaciones entre escritura y escritura para aprender qué es lo que hay ahí. Vamos a aprender, hermanos, ¿dónde quedó el borrador? Vamos a aprender en primer lugar, hermanos, que de esos dos versículos aprendemos tres cosas básicas que son diferentes en el evangelio y en la religión. Entonces, hay tres cosas, vamos a ver un montón, pero tres cosas diferentes. Tres cosas diferentes. Vamos a empezar en orden, obviamente, y las vamos a ir escribiendo aquí. Mire, déjeme plantearle cómo está el asunto. Vamos a suponer que hoy en la mañana llegó a su casa un güero, ¿verdad? De esos con corbata y su camisa blanca corta, ¿verdad? Diciéndole, venimos aguándolo del Señor Jesucristo. Y trae aquí un ¿cómo se llama? un pin, un gafete que dice Elder Fulano, ¿verdad? Y le habla, es un mormón, y llega con su beliz y le empieza a hablar. A lo mejor a la media hora que se va, le tocan la puerta y aparece una pareja muy agradable y presentable con un paraguas y un maletín. ¿Quiénes son? El pastor, ¿no? Es los testigos de Jehová. A lo mejor al ratito, 15 minutos, tocan su puerta y aparece ahí uno medio chinito, pelón, con una colita y vestido de anaranjado. Y diciéndole, Hare, 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 Hare Krishna. Y le dice de su religión. Y a los otros 20 minutos a lo mejor llega una mujer, ¿verdad?, cubierta de blanco hasta acá, con un rosario en las manos, y le empieza a hablar de su religión. Y luego al rato llego yo. No voy a llegar Hare, Hare, ni pelón, pero voy a llegar a su casa a lo mejor y le voy a hablar de esto. ¿Qué hacemos? La pregunta es, ¿por qué usted debería escoger o podría escoger el Evangelio a todo el bonche de religiones que hay? ¿Qué de bueno tiene el Evangelio que le puede ofrecer usted? Es una pregunta bien derecha y bien honesta. ¿Por qué el Evangelio es mejor que las otras religiones? ¿Qué tiene que ofrecerle usted? Aunque usted no lo crea y no padezca, el versículo 1 y 2 nos contestan esa pregunta. Pero necesitamos echarle un poquito de sesos. ¿Están listos, hermanos? Vamos a empezar, ¿ok? Lo primero, fíjense bien, lo primero que el Evangelio le ofrece a usted diferente a una religión es esto. Estructura. Ahorita vamos a explicar eso y voy a irme rápido para no comerme el tiempo en demasiadas cosas. Yo le voy a pedir que agarre esos dos versículos y me diga usted, vamos a hacer nuestro rayadero por este lado, y me diga usted, hermano, ¿cuáles son los títulos que ve usted en esos dos versículos? ¿Sale? Dígame, ¿quiénes son los primeros que tenemos ahí? Tenemos a Pablo y Timoteo. Muy bien, ¿quién más está por ahí? Cristo, obviamente está Cristo, Jesús, ¿verdad? ¿Están quiénes? Los santos. Y luego tenemos obispos. ¿Qué es eso, hermano? Y diáconos. Ahora, rápido, fíjese cómo los acomodé. Eso es una estructura. Y si usted lo ve así rapidito, obviamente Pablo y Timoteo están ahí haciendo la función de apóstoles, ¿verdad? De líderes, de enviados, pero le escriben a la gente que está, a los santos que están en Filipos, y ahorita vamos a ver eso, pero dice con los obispos y diáconos. Esta iglesia de Filipos, hermano, era una iglesia que tenía una estructura bien definida. No era una iglesia en la que aventaban volados cada domingo para ver qué hacían, ¿no? A ver, ¿qué hacemos ahora? No, pues desde que predique Benjamín, a ver, y le aventaron un volado. No, perdiste, ni modo, ahora predica que la verdad, ni modo. O sea, no se hacían las cosas al azar. Había una estructura. Pero noten, hermanos, que cuando nosotros vemos esta estructura aquí, hay algo muy interesante. Y está, la clave está en esta palabra. Ojalá no lo confunda yo a usted. Vamos a ir viendo poquito a poquito, sin detenernos. Está en las funciones. Déjeme explicar por qué. Vamos a primero tratar de descifrar quiénes son estos tipos que están aquí, Pablo y Timoteo. Pablo es un apóstol, ¿verdad? Dice él que es como un abortivo, pero es un apóstol, alguien que está haciendo el trabajo enviado directamente por quién. Por el Señor Jesucristo. ¿Para quién es Timoteo? Su discípulo. ¿Se acuerda usted de Hechos 16 cuando lo estudiamos? ¿Sí se acuerdan? De la muchacha, todos se acuerdan de la muchacha. Nomás digo la muchacha y se acuerdan. La muchacha de la que Pablo sacó un espíritu de adivinación. Bueno, Hechos 16 es cuando se funda Filipos. En el capítulo 15, ¿saben qué hizo Pablo? Se encontró un joven bien apuesto y bien inteligente y todo, llamado Timoteo, dice, yo lo quiero, y lo agarra y lo lleva a las misiones. O sea que cuando se fundó Filipos, ¿quién iba con Pablo? Timoteo. Entonces cuando escribe la carta dice, Pablo, también vamos a poner a Timoteo, y pone a Timoteo, aunque no es Timoteo el autor de la carta. Nada más vean el versículo 3, ¿qué dice? ¿Damos gracias o qué dice? Doy. ¿Quién? ¿Timoteo o Pablo? Pablo. Entonces él es el autor, pero está poniendo a Timoteo como para pues darle autoridad, y también Timoteo es de los efectivos, ¿no? Bueno, tenemos líderes, pero la pregunta es, ¿quiénes son los obispos? Cuando usted oye esa palabra, ¿qué se imagina? Hay algunos que se imaginan, esas son avispas. Otros se imaginan unos señores de volumen con unas, ¿cómo se llaman? Mitras, ¿no? Unas cosas así, ¿verdad? Hablo con respeto hacia las personas, con unas cosas así, ¿verdad? Y una, bueno, nada más pongo eso y mira, ahí está un obispo. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso en la Biblia? Nosotros tenemos esa idea del obispo, pero ¿qué es en la Biblia? Tendríamos que tomar un buen tiempo, pero mire, vamos a ver nada más dos versículos que nos van a enseñar quiénes son estos tipos, ¿sale? Vamos a ir primero a Primera a Timoteo. Otra vez, vean quién, ¿qué vamos a ver? Primera Timoteo es una carta que le escribe Pablo a Timoteo. Cuando Pablo ya está en la cárcel y ya se va a morir y le está dando unos consejos para cómo hacerle en la iglesia, le escribe dos cartas a Timoteo. Por eso usted tiene Primera Timoteo, Segunda Timoteo. En la primera carta, quiero que vea el capítulo 3. Timoteo es el líder de muchas iglesias, ¿ok? Y vean lo que dice en el 3. Palabra fiel, Primera Timoteo 3:1. Si alguno anhela obispado, ay, esa palabra como que nos da cosas, ¿no? Bueno, a mí como que obispado, y uy, se oye así como que de mucha autoridad, ¿no? Pero dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, y le empieza a dar, hermanos, las características que debe tener el obispo. Quiere decir, hermanos, que algo tiene que ver de que en una iglesia local, ¿verdad? En una iglesia, el obispo tenía una posición de liderazgo, de dirección. Pero vamos a ver quiénes eran estas personas. Acompáñeme a Hechos 20. Ayúdense, hermanos, a encontrar las citas para que le agarremos sentido al asunto. Hechos capítulo número 20. Hechos 20. Ahorita vamos a empezar a cerrar las conclusiones de todo lo que estamos viendo. Hasta ahorita hemos visto en Timoteo que el obispo es, de hecho dice, si algún anhela obispado, buena obra. No dice buen puesto desea, dice buena obra. Muy bien, ahora Hechos 20. En Hechos 20, quiero que vean nada más el versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Aquí tenemos una palabra que es ancianos. Si a usted le interesa el griego, si no, ni está bien, pero si le interesa el griego, esa palabra es presbúteros. No le vayan a empezar a decir así a los hermanos, pero presbúteros. ¿Han oído de la iglesia presbiteriana? Se rige por ancianos. Muy bien. Ahora, estos ancianos dice que los llama y les empieza a dar un discurso y les empieza a predicar. No lo vamos a leer, pero sí quiero que vea ahí en el versículo 26. Pablo está hablando con estos ancianos de la iglesia de Éfeso y les dice en Hechos 20:26, por tanto, yo os profeso en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y vean el 28, está hablando a los ancianos, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¡Ja! O sea, que estos ancianos hacen el trabajo del obispo. Dice ahí, ¿qué hacen? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. O sea que el obispo es aquel que se encarga de apacentar la iglesia del Señor. Ahora algo interesante, la palabra obispo se escribe así en griego, episcopos. Ahora usted ya sabe griego, yo sé. Y usted sabe, ¿ha oído la palabra telescopio? Tele quiere decir lejos, televisión se ve de lejos, ¿verdad? Sí, televisión. Escopos quiere decir ver, observar, analizar, ver, escopos. Epi quiere decir sobre. Entonces el episcopo es aquel que tenía una posición en la que estaba y veía todo, así como yo ahorita veo todas sus cabezas, ¿verdad? Ese es el episcopo, el que ve sobre. Y tiene la idea de un pastor, que el pastor no anda ahí a gatas con las ovejas, ¿verdad? El pastor está paradito y ve todas las ovejas y viene el lobo por allá. Entonces, el obispo, a fin de cuentas, es el líder de la iglesia, que es el encargado de velar, apacentar a la iglesia. Pero notemos esto, no es, y este es el énfasis, por eso les puse esta palabra, no es un título. No es un título, es una función. Es una función. ¿Y a qué voy con todo esto, hermanos? La religión le ofrece a usted títulos. La religión se mueve por títulos. No, yo cuando sea grande voy a llegar a ser un gran obispo. Ahora, muchas veces la idea es de, el título, obispo, y andan así caminando y no hacen nada, pero son obispos. ¿Me entiende? O sea, son posiciones, no funciones. La segunda palabra que ustedes tienen ahí son los diáconos. ¿Quiénes son esos señores? Otra palabra rara, ¿no? Diáconos. Bueno, lo mismo, hermanos. Déjenme borrar aquí. Los diáconos es una palabra que en este caso se transliteró, nada más nos la pasaron así al español. Y es una palabra, hermanos, que traducida es esto: servidor, mensajero, y podríamos nosotros decir mesero, chalán, ayudante, asistente. Eso es lo que es diáconos. Si usted tiene mucho tiempo en esto de las iglesias cristianas, habrá oído que hay congregaciones que tienen diáconos. Ahora, ¿quiénes son los diáconos? Está el pastor aquí y los diáconos son los que, la mera mata, ¿verdad?, de la iglesia. Y así es donde dijeron, ¿tú eres diácono de la iglesia? Sí, fíjate, soy diácono. Le hacen, no, y aguas, porque yo soy diácono o diaconisa. Y normalmente en la religión, estos son puestos. No sé cuánto tiempo tenga usted en la iglesia, pero ¿se acuerda de aquellos años en los que decíamos, muy bien, ¿a quién vamos a escoger para que haga esto? Y pues el hermano más guapo pasaba enfrente y decía, ¿quién vota por él? ¿Se acuerda de esos años? ¿Los conoció? ¿Algunos de ustedes conocieron esos años? ¿Qué eran esos? ¿Funciones o posiciones? Eran posiciones, porque el hermano no quiero decir nada feo, pero el hermano no servía, pero era diácono. ¿Me entiende? Y así nos podemos ir. Ya tiene la posición y el título de diácono, ¿verdad? Porque fue elegido por democracia y todo eso, ¿ya me entiende usted? Pero mire, diácono quiere decir simplemente alguien que sirve. Vamos a ver un ejemplo. Hechos capítulo número 6. Hechos 6, por favor. Y van a ver ustedes en Hechos 6 qué era lo que hacían los diáconos. Ahora, algo muy interesante en Hechos capítulo 6. ¿Viste su encabezado qué cosa? Elección. Ahora, muchas iglesias se basan en eso para hacer lo mismo. Los eligen. Pero hermanos, noten esto, no vamos a tener tiempo para leerlo, pero mire, básicamente estaba Pedrito y Mateo y estaba Jacobo y Juan corriendo, ¿verdad?, con los platos de comida para darles a las viudas, y luego corrían para allá para limpiar la mesa, y luego que a Pedro le tocaba lavar los trastes, y ¿a qué horas predicaban la palabra? Entonces dicen, y luego todavía llegan los hermanos y se quejan, es que nuestras vidas no están bien atendidas. Y dice Pedro, bueno, vamos a hacer una cosa, escojan entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, a quienes encarguemos de este trabajo. Y dice el versículo, nada más quiero que lean ese, versículo 4, y nosotros, apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Prioridades. El diácono, por lo tanto, es alguien que le asiste al obispo para que el obispo haga lo que tiene que hacer. Por ejemplo, tenemos aquí muchos diáconos, hermanos, que pusieron esto, ¿verdad? Yo no lo puedo poner. O sea, yo le jalo ahí, les aguado más las cosas, luego más me hacen así los hermanos para decir, sí, pastora, para allá, ¿verdad? Y ellos son los que están ahí jalando, ¿no? A veces estorbo más de lo que ayudo, pero hay gente que hace eso para que otros se dediquen a hacer lo que tienen que hacer. Pero noten, en ese pasaje, de Hechos 6, nunca van a encontrar la palabra diácono. ¿Qué son? Asistentes. Más concretamente, ¿qué trabajo les dan? Servir a las mesas. ¿Se imaginan si fuéramos con los diáconos de una iglesia y les dijéramos, aquí está el grupo de meseros? ¡Oh! Se ofenderían. Pero el diácono es eso, un servidor. Claro que tiene posiciones de liderazgo conforme vamos avanzando, pero tiene posiciones de liderazgo porque sirve. Entonces, ¿cuál es la primera cosa que es diferente en una religión a el evangelio? Que nosotros tenemos, hermanos, en el evangelio estructuras definidas. Tenemos obispos, tenemos diáconos, tenemos santos, pero la estructura es funcional, no es una estructura, hermano, que depende de posiciones, o sea, que es gente que está allí nada más por el puesto. Muchas veces vemos en religiones, hermanos, que las estructuras que tienen son estructuras de posición, de puestos. La gente que está ahí no hace el trabajo que tiene su título, es el puro título. Entonces, aquí el asunto, si la carta está dirigida a obispos y diáconos, ¿a quiénes son de los primeros que les habla Dios en esta carta? A los líderes. Y ahí voy yo, hermano, y nos habla duro. Y me enseña en primer lugar a mí que el pastor no es un título, es una función. Y que si tú, hermano, eres líder de esta iglesia, te tienes que cuidar de que no seas un líder religioso. Porque si eres un líder religioso, nada más vas a tener el título y no vas a hacer nada de lo que te toca hacer. La pregunta es aquí, hermano, si tú eres un líder religioso o un líder genuino. Lo que tienen que hacer, hermanos, como líderes, ¿lo hacen o solo se hace? ¿Me entienden la diferencia? Es clara la diferencia. En una religión vas a tener a los líderes como posición, como título, ¿verdad? Es un título, se lo ganó por lo que quieras y tiene el título, no hace nada, pero tiene el título, ¿verdad? Y anda ahí, ¿verdad? Sobrevestido y todo por el título que le dan. Pero noten eso, hermanos. Lo que aprendemos aquí es que la estructura bíblica de una iglesia, de una del verdadero evangelio, es una estructura funcional. Y eso se le ofrece a usted. Lo que estoy diciendo es que si usted encuentra líderes en esta iglesia, hermano, son gente que están ahí no porque se les puso, porque están guapos o feos o flacos. Se les puso ahí, hermanos, porque hacen lo que deben hacer como líderes, si son del evangelio genuino. Si son de una religión, les importará nada más el puesto sin realizar aquello para lo que fueron puestos ahí. Segunda cosa que le ofrece el evangelio, y esto es muy importante, hermanos. Naturaleza. El evangelio, a diferencia de una religión, es diferente precisamente a una religión en la naturaleza de aquellos que practican esa religión. Es muy distinto, hermanos. Hay por lo menos en este versículo tres palabras que nos indican naturaleza. Y yo le voy a pedir que me ayude a encontrarlas. ¿Cuáles son? Tres palabras que nos indican que somos algo. La primera, Pablo y Timoteo, ¿cómo se llaman? ¿Qué son? Siervos. Y luego, ¿a quién les escribe Pablo? A los santos. Y noten al final del versículo 2, dice, gracia y paz de Dios nuestro Padre. Eso nos hace hijos. Estas tres cosas, hermanos, son, miren, hacen toda la diferencia del mundo, toda la diferencia del mundo. Y vamos a ver a qué nos estamos refiriendo con eso. Notemos aquí, hermanos, que Pablo y Timoteo dicen, nosotros somos siervos de Jesucristo. Otra vez, lo primero que vemos aquí, hermanos, es que no tenemos personas que están entendiendo el liderazgo como lo entiende el mundo. Tú sabes cómo entiende el mundo el liderazgo, ¿verdad? No, pues yo quiero ser líder. ¿Y cómo se imagina el joven cuando va a ser líder? Se imagina sentado ahí en el kiosco recargado diciendo, oye, allá, muévele. No, no, espérate, jálale allá. Mira ahí, tomándose su refresco, ¿verdad? Y gritándoles a todos. ¿Han visto esa idea de líder? ¿Quién es el jefe? Y normalmente todos pensamos que el jefe tiene puros privilegios, ¿no? Ay, el jefe está ahí y todos le traen y yo quiero ser el jefe. Esa es una idea del mundo. En el evangelio genuino, esa es una idea de religión. En el evangelio genuino, hermano, el líder es quien más sirve. Híjole, y eso otra vez, hermano, yo no quisiera estar hablando desde aquí, ¿verdad? Quisiera estar allá en su lugar y que otro dijera estas cosas, es más fácil. Pero vean, hermanos, otra vez, es una naturaleza diferente. Hay muchas religiones que noten eso. Él dice, ¿siervos de quién? De Jesucristo. Vamos a comparar ese versículo, hermanos, con Gálatas. Atrás de Filipenses se encuentra Efesios y atrás de Efesios se encuentra Gálatas. Capítulo número 1, por favor. Gálatas 1. ¿Cuál es la diferencia del evangelio en este sentido con las religiones? Las religiones, hermanos, los hacen a ustedes siervos de los hombres. Yo les enseño a ustedes a seguirme a mí, ¿verdad? Y yo soy el maestro y el iluminado y tienen una figura humana por ahí como el centro. Llámese como se llame, lo tienen como el centro. Pero Pablo y Timoteo dicen, somos siervos de Jesucristo. Gálatas 1.10, vamos a comparar este pasaje, hermano. Gálatas 1.10, dice Pablo, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Y miren, o trato de agradar a los hombres. Y luego dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En la religión a usted le enseñan a agradar al hombre. En las religiones a usted le enseñan, es el clásico, hermano, mire, le voy a dar un ejemplo de cómo es esto de la religión en ese sentido. Cuando usted está en una religión, aunque sea evangélica, son de esas de que ¡ting, dong! Oye el timbre en su casa y se asoma el pastor y usted apaga el radio con la rancherita que tenía ahí, o la qué buena, y luego se va corriendo y esconde la botella de cerveza y apaga el cigarro y le dice al vecino, cállate, deja de decir groserías porque ahí viene el pastor. O sea, usted está enseñado a temer a un hombre. Es una característica muy clara. En el evangelio genuino uno entiende que es siervo de Jesucristo, primero que todas las cosas. Segundo lugar, la palabra santos, y aquí es donde empezamos con asuntos interesantes. ¿Cuántos de ustedes han dicho la palabra, pues ni que fuera un santo, para justificarnos? ¿Tú dijiste eso? Pues sí, ni que fuera un santo. Nadie somos santos. ¿Será? ¿Cuál es su concepto de santo? Aparte del enmascarado de plata. Sus hermanos es el único concepto que tienen, ¿no? Hay quien tiene el concepto desde, lo hemos dicho, las estatuas, ¿verdad? Mira, están los santos y están unas estatuas ahí, como dijimos, que siempre tienen la mano así, ¿no? Y eso. O hay quien tiene el concepto, ¿verdad?, de que el santo tiene que ver con algo totalmente inalcanzable para nosotros. Es algo que ni siquiera pasa por nuestra boca. Y están esos dos extremos, ¿verdad? Desde que es una piedra hasta que es algo que jamás en nuestras vidas podríamos lograr. Pero vean lo que dice Filipenses 1:1. El Pablo dice, Pablo y Timoteo sirven de Jesucristo a todos los santos. Ahora, aquí hay un asunto. Si usted no es santo, pues esta carta no es para usted. Usted está disculpado. Dirán, ay, qué padre, ya la libré. Porque yo no soy ningún santo. Pero otra vez, ¿qué quiere decir la palabra santo? Y hermanos, la palabra santo sencillamente quiere decir separado. Necesitamos entender y aprender a distinguir, hermanos, las diferencias de las palabras. Claro que tiene otro significado que vamos a ver más adelante, pero de entrada, cuando Dios le dice a su pueblo santifica, santificar o que es santo significa o que un día o que una cosa o una persona están apartadas del uso común nada más para Dios. ¿Se acuerda que el otro día dijimos que esa palabra santo, hermano, era semejante a decir hoy exclusivo? Cuando usted va a un restaurante y le reservan la mesa y dice exclusivo familia X, ¿verdad? Y ay, está apartada, nadie la puede tocar, está apartada para el uso exclusivo de usted. Esta palabra tiene que ver con que algo a lo que se refiere está apartado. Nosotros empezamos a pensar en esto de la santidad, nos podemos dar cuenta, hermanos, a lo que nos estamos refiriendo aquí. Le decía en la predicación, veas cómo tiene su título o su carta. Dice, la epístola del apóstol, ¿qué? San. ¿A Pablo es santo? Sí. Ese título de San Pablo, San Pedro, ¿sabe hasta cuándo apareció? Hasta el siglo IV. Después de Cristo se empezó a decir, ya no se decía el hermano Pablo, decía, ay, San Pablo. Y empezó a separarse el asunto de lo que era Pablo, de lo que somos nosotros, todos nosotros, bola de pecadores, ¿verdad? Pablo era San Pablo, yo nomás soy Alejandro. ¿Quién de ustedes me dice San Alejandro? Pues no, lo ven raro, ¿no? O San Hermano, o San Pastor, para nada. No, o sea, no, para nada. ¿Por qué? Porque mire, ese concepto de santo lo tenemos hasta arriba, hermanos. Como es algo inalcanzable, yo nunca voy a ser un santo. Un ejemplo muy claro, México, bueno, la comunidad católica de México andan presionando en el Vaticano para que se canonice a un personaje mexicano, Juan Diego. ¿Qué quieren que sea? Santo. Ahora, fíjense, en el momento que lo declaren santo, cada vez estamos más lejos de Juan Diego. Cada vez más lejos, y es algo inalcanzable. Pero, ¿qué dice la Biblia? Vamos a ver una cadena chiquita de versículos. Hay cantidad, hermano. Pero vamos a meter todo así en una cadena chiquita de versículos para ver quiénes son estos santos. Yo los quiero conocer. Vamos, por favor, a Hechos. ¿Quiénes son esos santos, hermano? ¿A quién se le otorga ese título? Hechos capítulo 9, por favor. Se acaba de convertir Pablo, que se llamaba Saulo, ¿verdad? Hechos capítulo 9. Ahora, en Hechos 9, versículo 1, nos habla de unos personajes allí. Díganme quiénes son los personajes de Hechos 9:1. Ok, tenemos a Saulo, ¿quién más? Discípulos, ok, quiero que note esa palabra. Discípulos, muy bien, dice que Saulo respiraba amenazas de muerte contra los discípulos. Es claro que aquí no se refiere a los 12, se refiere a todos los creyentes en Cristo Jesús. Capítulo 9, pero vea por favor conmigo el versículo número 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, note otro discípulo, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Si le cuento la historia rápido, Pablo cae del caballo por una luz que ve que es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le da sus cachetadas y lo manda a Damasco. Lo llevan ahí y antes de que Pablo llegue ahí, habla con Ananías y le dice, ahí te va a llegar uno, ¿verdad? Ve a orar por él para que reciba la vista. Pero noten cómo contesta Ananías, versículo número 13. Entonces Ananías respondió, miren, esto es clave, las palabras, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho en Jerusalén? Entonces, ¿quiénes son los santos? Discípulos es igual a santos. Ay, o sea, ya la ponemos más clara, ¿verdad? Pablo respira amenaza y muerte contra los discípulos, y Ananías reconoce que Pablo está atacando a los discípulos y él dice, está atacando a los santos. Ahora, vamos a otro pasaje, versículo 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Note otra vez que estamos hablando de los cristianos, de los discípulos. Para confirmar eso, terminamos con este pasaje, este punto, capítulo 11 de Hechos. Y va usted a ver qué claro es esto, hermanos. 11, capítulo 11 de Hechos, versículo 26. Mire qué interesante el asunto aquí. Hechos 11, 26. Está hablando de Bernabé y Saulo. Dice, se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y mire, aquí está la transición. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. O sea que, ¿quiénes son los santos? Los cristianos. ¿Cómo se siente, hermano? Ahora, espéreme tantito. Usted estará pensando, pero pastor, yo no soy santo, no sabe lo que hice ayer. A lo mejor ya está confesando su pecado al de un lado que está ahí. Pero es que, pastor, ay, se me salió. Yo no soy un santo. Sí, usted es un santo. Que no viva como un santo es otra cosa. Pero la Biblia dice que usted ha sido apartado para el Evangelio de Dios por Cristo. Que usted ha sido santificado. Mire, escuche estos pasajes. Voy a leer Romanos 1.7, escúchelo nada más. Dice Pablo escribiéndole a los romanos, a todos escribo, dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, miren, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Escuchen el mismo libro, Romanos capítulo 8, versículo 27, para aquellos que toman notas. Romanos 8, 27, escúchenlo. Mas el que escudriña los corazones, ¿sabe cuál es la intención del Espíritu? Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y note el doble ejemplo que vamos a ver aquí de santidad. Ahí sí le voy a pedir que lo busque. Primera a los corintios. Todos sabemos que santo quiere decir exclusivo, apartado, separado para un uso exclusivo. Pero santo también tiene que ver, hermanos, con, vamos a ponerle así, la semejanza a Cristo. Semejanza a Cristo, aquel que no peca. Aquel que se porta bien, vamos a ponerlo así, ¿no? Que a veces decimos, oye, ¿cómo se portó el niño? ¿Qué decimos? Es un santo. O si no decimos, es un diablo, ¿verdad? Dependiendo de qué. Es un demonio ese chamaco, ¿verdad? Dependiendo de cómo se portó. O sea, la santidad tiene dos aspectos. Es como una moneda, ¿verdad? En la que usted tiene una cara de un lado y una del otro y no puede tener... Si yo le digo, dame nomás el águila de un peso. No puede, tiene que dar a fuerzas el águila con el sello, ¿verdad? Es lo mismo. La santidad es tanto que Dios nos ha apartado y somos ya apartados como la conducta. Vean primero a los corintios, por favor. ¿Cuántos de ustedes, antes de leer primero a los corintios, cuántos de ustedes han leído alguna vez la carta o pedacitos de la carta de primero a los corintios? Nada más quiero tener una idea. Más o menos, una parte importante. Bueno, déjenme contarles algo, Si ustedes quieren tener un modelo de lo que es ser un cristiano, no lean corintios. Los corintios eran unos cristianos que, ay, si los tuviéramos aquí, digo, con los que tenemos aquí nos basta, ¿no? Mire, si usted quiere así, ve un hermano que tiene mal testimonio, dígale, Corinto. Eso es algo feo. Pero vea primero a los corintios capítulo 1. Dice Pablo, primero a los corintios capítulo 1, perdón, hermanos, ya me ando adelantando. Primero a los corintios capítulo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Ah, le escribe a quién, la iglesia de Dios que está en Corinto. Y fíjense cómo usa las dos maneras, a los santificados en Cristo Jesús. O sea, hemos sido apartados ya en Cristo, ya somos separados, pero dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre vida del Señor Jesucristo. Entonces, hermano, ¿cuál es la diferencia entre la religión y el evangelio genuino? Que el evangelio le da a usted una nueva naturaleza, mientras que una religión nada más le da cosas que aprender. ¿Me entiende? En la religión usted viene y le damos el adoctrinamiento, ¿no? ¿Cuáles son los 66 libros de la Biblia? Y se los avienta. Los nombres de los discípulos, se los avienta. A ver, dime, ¿tenía barba Jesús? Sí. Ah, qué sabio es este, ¿verdad? ¿Cuántos hijos tenía Cristo? 33. Dime los nombres de los hijos de Noé. Pum, 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 pum. Y dime los nombres de los hijos de Jacob. Y pum, se los avienta. Pero su vida es un desastre. Sabe un montón y lo han adoctrinado un montón, pero no tiene una nueva naturaleza. Mientras que el evangelio no nada más le da información, le da a usted una nueva naturaleza. ¿Cuál? La de santo. Entonces, ¿para qué es esto de la iglesia? Cuando usted se convierte a Cristo, usted es santificado, es apartado. Se convierte, Dios lo agarra y dice, este es mío ya. ¿Cuál es la chamba de la iglesia? Ayudarle a usted a que viva como el santo que ya es. No es que no lo sea. Somos santificados en Cristo. Pero hermanos, muchas veces los cristianos vivimos como el mundo todavía. No nos comportamos como la gente que somos. Déjeme ponérselo de esta manera muy simple. La religión le dice, pórtate bien para que seas santo. Ya está el cuate, ¿verdad? Portándose bien, ay, quitando de aquí y de allá, para ver si algún día lo beatifican. Le hacen su nicho ahí, ¿verdad? Ahora, ¿qué le dice el evangelio? Pórtate bien porque eres santo. Eso es el evangelio, hermano. Entonces, cada que usted viene, si es cristiano, cada que viene yo le estoy diciendo, hermanito, pórtese como el que usted es. Usted es un santo de Dios. Dios lo ha apartado. Es un hijo de Dios. Pórtese como tal. No es de que yo vengo a decirle, hermano, sígale echando ganas para que un día llegue a ser cristiano. Usted ya es, y si ya es, hermano, entonces compórtese como tal. Esa es la chamba de la iglesia y esa es la diferencia del evangelio. Una religión le va a decir, ¿quieres la naturaleza de cristiano? A ver, pórtate bien. Y ahí tenemos gente haciendo cada cosa, hermano. Los vemos caminar cantidades de millas, kilómetros impresionantes para llegar a tener cierta naturaleza. Los vemos pagando cantidades, yéndose de rodillas, invocando esto y lo otro y aquello para llegar a tener cierta naturaleza. Cuando Dios lo primero que hace es darte una naturaleza y luego te enseña a crecer para que te comportes de acuerdo a eso. A veces se me figura esto como aquel cuento del águila que cae su huevo rodando el nido y cae con una gallina. Y ¡pum! Nace. Es águila, pero toda su vida se ha entrenado a comportarse como pollo. Y ahí anda el águila, bien grandota, ¿no? Y con su pico, pa, pa, haciendo hoyos ahí. Hasta que tiene que llegar alguien y decirle, mira, espera, te has confundido, tú eres un águila. No necesitas comportarte como un águila. Y le enseñan a volar. Toda su vida ha sido pollito, ¿verdad? Y cree que es pollito. Y hay cristianos así, oh, soy pecador. Y claro que fallamos, hermano. Pero lo que necesitamos es aprender a comportarnos de acuerdo a la naturaleza que tenemos, santos. Ahora, la pregunta es la misma. ¿Usted tiene esa naturaleza? ¿Dios lo ha santificado? ¿O se encuentra usted todavía echándole muchas ganas para llegar a ser santo algún día? Para poder llegar a agradar a Dios. Usted sabe, ¿no? Esa idea. No, es que yo me porto bien, no ofendo a mis vecinos, pago mis impuestos, le doy su peso al chavo que me limpia el parabrisas. Soy una buena persona, soy buen tipo, ¿verdad? Buena tipa. Eso no va a impresionar a Dios, eso no te da naturaleza, por más que te comportes. Dice un dicho, aunque la mona se vista de cera, mona se queda. ¿Verdad, hermano? Es lo mismo aquí. A lo mejor nosotros éramos monas y Dios cambió nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza. Y debemos empezar a comportarnos, hermanos, como aquello que realmente somos. Ahora, simplemente, ¿cómo se obtiene esta santidad? Déjeme explicar esto rápido. Él dice, a los santos en Cristo Jesús. No crea que la gente que nos llamamos santos, no estoy diciendo que yo soy perfecto, olvídese de eso. Cuando yo digo que yo soy santo, le estoy diciendo a usted que yo he sido apartado y separado para servirle a Dios. Pero he sido hecho así simplemente porque estoy en Cristo. Nada más. Entonces, usted sabe, cuando hablamos de esa palabra en Cristo, estar en Cristo, o se está o no se está. Punto. No hay punto intermedio. O estás en Cristo o no lo estás. No importa si crees en Él o no. es si estás en Cristo, en su familia o no lo estás. Tercera cosa, rapidísimo, hermanos. Hijos, hijos, cuando Pablo dice ahí en Filipenses 1:1, es muy claro, él dice allí, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Ahora imagínese eso, hermano. Un judío que dijera que Dios era su propio padre era asesinado a pedradas. A Jesús le hicieron eso. Ey, lo querían matar. ¿Por qué le quieren pegar? Porque este dice que es hijo de Dios, haciendo a Dios su propio padre. Él estaba hablando obviamente de su propia naturaleza divina. Pero ahora, hermanos, nosotros somos y podemos ser llamados hijos de Dios. Y rápidamente, hermano, Juan 1:12. Posiblemente usted conozca este pasaje. Juan 1:12. Mire, lo que le voy a decir a lo mejor es nuevo para usted, pero la Biblia dice que no todos, escúcheme esto y no quiero ofenderle, pero la Biblia dice que no todos somos hijos de Dios. Mi abuelita a mí, yo la amo, bueno, la amé cuando vivía, me enseñó eso. Ya les he contado que nos estábamos moqueteando mi hermano y yo, y decía, no se peleen porque todos somos hijos de Dios. Y ahí ya se abrazábamos, ¿verdad? Ay, sí, el hijo de Dios aquí, ¿verdad? Y me enseñaron eso, que todos somos hijos de Dios. Ahora, la Biblia dice que no todos somos hijos de Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, les dio derecho, no eran, y les dio derecho de ser hechos. ¿Por qué ser hechos? Porque no éramos. Y nos dio la potestad, el derecho, la capacidad, la libertad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, esto, hermanos, es esencial. ¿En qué es diferente el Evangelio o cualquier religión? Que el Evangelio te da a ti la naturaleza de hijo de Dios. El Evangelio de Jesucristo es el único que te hace a ti hijo de Dios. Las religiones te pueden hacer inteligente en la religión, te pueden enseñar un montón de cosas, pero el Evangelio es el único que te da a ti, hermano, la capacidad de ser hijo de Dios. Y la Biblia claramente establece que solamente aquellos que son hijos de Dios van a estar en su presencia. Es simple. Entonces, ¿todo esto en qué lo podemos resumir con la naturaleza? Muy, muy simple. La religión te enseña a hacer para ser. El Evangelio genuino te dice que primero tienes que ser para entonces después hacer. Es una diferencia radical eso. Aquí vean las religiones que sean, busquen, nómbreme una religión y va a encontrar a su gente haciendo un montón de cosas para hacer. Los budistas se abstienen de aquello y se abstienen de aquello y ayunan y todo para lograr ser como su maestro Buda y fundirse en el nirvana. Y así, nómbreme las religiones que usted quiera. ¿Cuál es la diferencia con el Evangelio? Hermanos, Dios nos agarra, nos transforma y nos hace sus hijos, y entonces yo puedo empezar a comportarme como un hijo de Dios. Muy fácil. ¿Usted quiere dejar de fumar? ¿Quiere dejar de decir groserías? ¿Quiere dejar de mentir? Yo le puedo dar recetas religiosas para dejar de decir mentiras. Vaya al mercado, compre una cinta adhesiva grandota y póngasela en la boca. No volverá a decir mentiras, pero su naturaleza va a seguir ahí, ¿no? Se la quito y ¿qué va a decir? Mentiras. Pero cuando usted llega al Evangelio, lo que Dios cambia no es su boca con un tape, lo que Dios cambia es su naturaleza. Y entonces va a poder dejar de decir mentiras porque Dios ha cambiado su corazón. El cambio, hermanos, es desde adentro. Y termino con esto. Tercera cosa, hermanos, en la que el Evangelio es distinto y diferente a todo lo demás. Y es esto, hermanos. Lo que nos sostiene. Lo que nos sostiene. Ahí en Filipenses 1:1 dice en el versículo 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y note que en primer lugar viene la gracia, hermanos. Y miren, voy a poner esto brevemente porque el tiempo se me agota y lo voy a poner de esta manera. Las religiones son sostenidas por el fervor de la gente. Las religiones son sostenidas por, ya sabe, el 12 de diciembre, fechas. Y se llenan las iglesias. Semana Santa, son fechas, son tiempos, se llenan. Problemas, circunstancias. Explota un avión, ¿verdad? Un hecho lamentable en Estados Unidos. Hermanos, ¿se enteró usted que fue un martes, el 11 de septiembre. El domingo que siguió al 11 de septiembre, las iglesias en todo Estados Unidos estaban a reventar, evangélicas y todas. ¿Por qué, hermano? Porque la religión la sostiene y la alimentan las circunstancias, la sostiene y la alimenta el fervor de la gente. Pero, hermano, al evangelio genuino, lo que lo sostiene se llama gracia. Nada más, hermanos. Y mire, la gracia es simplemente que Dios hace cosas porque y aunque no las merecemos. Y Él las hace, hermanos, de gracia. Hay personas que piensan de una extraña manera, hermano, que los que somos cristianos somos gente, no sé si le han dicho, no, es que tú eres un tipo religioso, pues, y tú eres de esos que te gusta la onda de lo espiritual, y pues por eso te metiste al evangelio, ¿no? O no, es que tú eres un cuate de esos que le interesa el rollo de lo trascendental, ¿verdad? Y por eso te hiciste cristiano. O sea, mucha gente piensa que uno llega a ser cristiano por intereses personales, porque tiene uno ciertas preferencias o inquietudes. Hermano, es una mentira. Uno llega a ser cristiano simplemente, hermano, por la gracia de Dios. O sea, yo no vengo aquí a decir, oye, tú que no eres cristiano deberías imitarme a mí, que yo soy un hombre de Dios. Yo no te voy a decir eso, no te voy a engañar porque no es cierto. Lo que yo soy, hermano, si soy cristiano y si soy pastor, es por la gracia de Dios. ¿Sabes qué de especial tiene un cristiano a diferencia de otro? ¿Cuál es su única diferencia? Todo lo hace la gracia de Dios en el cristiano. ¿Qué hace la persona? Lo único que la persona es decir esto. Nada más Dios le dice y le ofrece y dice, sí, sí quiero. ¿Sabes qué hace el inconverso? Él simplemente lo que hace es decir, no, no quiero, no me interesa lo que tú estás haciendo por mí. Pero oye, mandé a mi hijo para que muriera por ti en la cruz. No quiero saber ni me interesa. Esa es la diferencia. Cuando un cristiano, usted ve un cristiano maduro y que le entra y que le echa ganas y cómo ha crecido, hermano, ¿sabe cuál es el único mérito que tiene ese cuate? Que le dijo sí a Dios. Porque todo, hermanos, lo hace Dios por su gracia. Quiero concluir con un pasaje. Pablo, 1 Corintios 15:10, con esto terminamos. 1 Corintios 15:10. Pablo sabía, hermanos, muy bien. Primero a los Corintios 15. Mira, hermano, la religión te enseña a ganarte el perdón de Dios. Si tú te portas muy bien y si haces esto y lo otro y aquello, chance, ¿verdad? Si agarras de buenas a San Pedro, dicen unos, te deja pasar. O si le cuentas un chiste, ¿no? Ya saben cómo es el chiste de San Pedro. Pero, o sea, que tú tienes que hacer algo así medio extraño, una cosa así, para que puedas entrar al cielo. Nos enseña la religión a ganarnos el perdón de Dios. Pero, hermanos, el evangelio nos dice que eso es imposible. Y que, hermanos, para poder tener el evangelio es por gracia, nada más. Fíjense lo que dice Pablo, hermanos, 1 Corintios 15:10. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y hermano, ojalá tú como cristiano puedas entender eso. Si has crecido, si has madurado algo, hermanos, por la gracia de Dios. Si no lo has hecho, no es porque te falta gracia, es porque has dicho no. Es por eso. Pero sigo leyendo, dice Pablo, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos no tenemos ningún mérito. No somos una especie superior a otros hombres, humanamente hablando. Todo lo que tenemos de diferente es que somos personas que hemos aceptado el regalo que Dios nos ha querido dar. Y las personas que ustedes conocen, hermanos, que están en religiones y que simplemente tienen su vida hecha un desastre, la razón es que cuando Dios ha ido a ellos a darles su amor, no lo quieren. Lo rechazan. Entonces, nota, hermanos, las tres cosas básicas que nos enseña este pequeño saludo ahí en versículo 1 y 2. Que el verdadero evangelio provee una estructura de funciones. Segundo lugar, el verdadero evangelio nos da una naturaleza diferente. Y en tercer lugar, el verdadero evangelio es sostenido por gracia, no por lo que nosotros hacemos. Así que, hermanos, tenemos que entender, en primer lugar, los líderes de esta iglesia, que tenemos que cumplir con el título que llevamos, hermanos. En primer lugar. Segundo lugar, hermanos, entendamos que el evangelio nos da una nueva naturaleza. nos hace siervos. Y entendamos también los líderes que primero somos siervos y luego líderes. Primero somos siervos y luego maestros y lo demás. Segundo lugar, el Evangelio nos hace santos, hermano. Nos aparta, nos ayuda a estar en Cristo. Y en tercer lugar, nos hace hijos de Dios. También, hermanos, el Evangelio está sostenido nada más por la gracia de Dios. Y yo quiero invitarles a que oremos y a que ustedes y yo pensemos si, aunque estamos en esta iglesia cristiana evangélica, estamos de veras viviendo un evangelio genuino, hermanos, que se caracteriza por estas cosas. O tú tienes nada más la apariencia externa, pero no tienes la naturaleza de hijo de Dios. O tú crees que puedes impresionar a Dios haciendo vana su gracia, queriendo hacer las cosas que Él quiere hacer por ti. O a lo mejor, hermano, si tenemos una estructura nada más de títulos, ¿no? Eso es la diferencia entre el evangelio genuino y una religión. Y toda la carta, hermano, nos va a estar repitiendo esos principios. Les invito a orar, hermanos. Vamos a orar. Señor Jesús, queremos pedirte, Padre, que estas cosas que tú nos estás enseñando aquí son tres cosas esenciales que nos distinguen a los cristianos de los religiosos, aunque sabemos que religiosos no se limitan a otras iglesias, a otras religiones. Hay religiosos en esta iglesia, Señor, aquí, ahora. Y la diferencia entre una religión evangélica, que podríamos llamarla así, y una genuina fe en el Evangelio de Jesucristo, Señor, está en la naturaleza que nosotros tenemos. El religioso puede estar aquí todos los domingos, pero no es hijo de Dios. El religioso puede saber muchas cosas, pero no tiene una naturaleza santa. Pero, Padre, aquellos que hemos sido salvados por ti, tenemos la naturaleza de hijos de Dios y la naturaleza de santidad. Y estamos luchando día con día, Padre, para poder portarnos como unos santos, como los santos que ya somos. También nos enseñas que somos siervos. Y, Padre, sobre todas las cosas, el Evangelio genuino es un Evangelio que no tiene que ver con reglas, con leyes, con mandamientos impuestos por hombres. El verdadero Evangelio, Señor, es aquel que depende únicamente de tu gracia. Perdónanos si nosotros hemos tratado de impresionarte, haciendo vana tu gracia, Señor. O a lo mejor algunos de nosotros no hemos permitido que la gracia que tú quieres manifestar en nuestras vidas, Señor, fluya a través de nosotros. Queremos aprovechar la gracia que tú has dado para nosotros. Queremos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero te damos gracias, Señor, de entrada, porque tú has provisto para nosotros un evangelio genuino. Y ayúdanos a que con estas palabras que vamos a estar estudiando y con las que hemos visto hoy, podamos distinguir, Señor, y aprender que sobre todas las otras religiones, el evangelio me ofrece a mí la oportunidad de convertirme en hijo de Dios, de cambiar mi corazón, no solamente enseñarme cosas, sino cambiarme a mí mismo. El evangelio me ofrece la oportunidad de tener, sobre todas las cosas, la gracia de Dios en mi vida. Y, Señor, ayúdanos, pues, a que en nuestra vida diaria podamos reflejar el verdadero evangelio, el evangelio genuino, no una religión, Señor. No queremos ser gente religiosa, el mundo está harto de religiones. Lo que queremos es reflejar al Cristo verdadero, al Cristo auténtico, aquel que cambia mi corazón y me ayuda a ser lo que soy por la gracia de Dios. Oramos, pues, que no nos dejes hacer vana tu gracia, que la aprovechemos trabajando, pero que sea lo que yo hago, pero con tu gracia. Gracias por mis hermanos, te alabamos y te damos toda la gloria. Y oramos, Señor, que el próximo domingo nos permitas reunirnos, vamos a estudiar tu palabra, vamos a cantarte y vamos a tener, Señor, unos nuevos nacimientos expresados en la forma del bautismo. Bendice a mis hermanos y prepara sus corazones, y gracias por esta oportunidad, en el nombre de Jesús. Amén.